Y los estrógenos son los que llevan la batuta. Con más facilidad masa muscular, que tengas buenos niveles de insulina, que tu corazón esté protegido, que la grasa se acumule de manera diferente. Prácticamente todos los menús pongo frijoles. Se me hace un súper alimento.
Las lentejas.
Las lentejas. Que los cambios de humor, esta irritabilidad, esta depresión, estas ganas de dormir, afortunadamente tienen una razón de ser. Dolor de articulaciones, bochornos e insomnio.
Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos al Bien Comer, el podcast donde la nutrición y el bienestar se encuentran. Soy Fernanda Alvarado y hoy tenemos un tema importantísimo y muy solicitado: dieta y menopausia. ¿Cómo la alimentación puede ser enemiga o una gran aliada durante este periodo? La menopausia es una etapa más en la vida de toda persona menstruante. Sin embargo, los cambios que conlleva pueden ser desafiantes, desde sofocos hasta cambios de humor. En esta lucha de encontrar respuestas sencillas a todo lo relacionado con alimentación, perimenopausia y menopausia, me acompaña la supernutrióloga Valeria Rubio. Vale es nutrióloga clínica con experiencia de más de 25 años, experta en comunicación en temas de nutrición, autora de artículos en revistas nacionales e internacionales y coautora del libro Individuo Sano. Vale, querida, hasta que se me hace tenerte desde Guadalajara en estos sillones.
Hasta que se me hace a mí, Fer. Lo teníamos muy platicado desde el año pasado, pero soy tu fan. Entonces, sigo tu podcast y me da muchísimo gusto estar aquí. Es un honor de verdad, Fer.
Ay, muchas gracias. La admiración es mutua.
Gracias.
Sigan ahí. Si no conocen a Vale, chequen ahí. Haces contenidos, tienes ahí en las redes sociales, pero también pues muchas participaciones en radio. Explicas la nutrición de una manera muy sencilla, como deberíamos hacerlo todos los profesionales de la nutrición, ¿no? Dejar ese estigma que nutrición es pechuga y lechuga.
Sí, cierto, cierto. Y restringirte y sufrir, y que los nutriólogos solo servimos para bajar de peso, ¿no?
Sí.
Habiendo tantas cosas relacionadas con la alimentación.
Sí, no, y justamente, bueno, en este podcast vienen especialistas de todo tipo, y uno de los temas que más, por mi audiencia, pues yo no soy tan jovencita y mi audiencia va junto conmigo, y es, quieren que les hable de menopausia. Sin embargo, pues sí, han venido a hablar aquí endocrinólogos, han venido desde otras áreas, pero en la parte de la nutrición creo que es muy importante entenderla, ¿vale? Porque había muchos mitos antes, ¿no? En cuanto a la alimentación y la nutrición. Y además, pues yo creo que actualmente no somos las mismas mujeres de hace 30 años y vivimos la menopausia, la perimenopausia, de manera distinta.
Es correcto. Por un lado eso, y también la esperanza de vida ha aumentado. Entonces ahora pasamos esa transición mucho más tiempo. Y afortunadamente a eso ha hecho que haya más investigación. Si nosotros le preguntamos a nuestras mamás, a la abuelita, es, pues yo la pasé de noche, medio que me daban bochornos. Y ahora que hay estudios, es impresionante lo que sucede o deja de suceder cuando dejamos de producir estrógenos, que son estas hormonas encargadas de la fertilidad. Entonces, cuando el cuerpo dice, ya no quiero, ya no estamos listos para tener bebés, que justamente tiene que ver con todo lo que vamos a hablar hoy, se vienen unos cambios, Fer, y yo me atrevería a decir que casi todos están relacionados con la nutrición.
Sí, con la nutrición. ¿Y crees, Vale, antes de entrar de lleno a los alimentos y demás, que también el estilo de vida y la etapa? Porque pues ahorita, antes de comenzar a grabar, platicábamos, ¿no? Que mi hija está terminando la carrera, yo estoy en perimenopausia. Entonces, también vienen cambios donde dices, ¡oh! Ya me crecieron los enanos, ya se me va el hijo. Entonces empiezan también como mujeres a autoconocerse, ¿no?
Es correcto.
Y a sentirse de repente, digo, no es mi caso, pero muchas solas.
Sí, claro, claro, porque es la ley de la vida, ¿no? La crisis de la mediana edad que a todos nos pasa, que de pronto ya cada vez tus hijos te necesitan menos, afortunadamente para unas cosas, pero desafortunada porque pues te quedas sin estarlos persiguiendo, educando. En el tema laboral, pues muchas seguimos, pero muchas lo suspendieron por mucho tiempo y de repente pues ya no saben qué hacer, la crisis de pareja. Y una de las cosas o de los sistemas que más afecta la baja, que es en perimenopausia, o la pérdida de estrógenos, es el sistema nervioso. O sea, ahora nos damos cuenta que los cambios de humor, esta irritabilidad, esta depresión, estas ganas de dormir, afortunadamente tienen una razón de ser. O sea, no estamos locas.
Y es como lo decían, y también lo comenzaste tú diciendo, pero lo retomo. Hay muy pocos estudios sobre, pues sobre salud femenina.
Es correcto.
Muy poquitos. Digo, sí. Ya se están retomando, pero también pues a muchos, pues quienes estaban en la ciencia más los hombres, ¿no? Afortunadamente ya hay muchas mujeres admirables, investigadoras que les interesa tocar estos temas. Y podemos llegar al meollo de esto que estás diciendo, ¿no? Esa relación de esos famosos estrógenos y todo lo hormonal con la salud mental.
Exacto. Yo siempre he dicho, Fer, que la salud es una mesa de tres patitas en todos los términos de salud: alimentación, ejercicio y la parte emocional. O sea, no pueden estar desligadas. Están correlacionadas y el ejercicio te ayuda a la salud mental te ayuda a hacer ejercicio, la alimentación te ayuda a los otros dos, o sea, están correlacionados. Y creo que en esta etapa es muy importante esto de la salud mental para que los que están alrededor de este proceso sepan qué está pasando y sepan cómo ayudar, ¿no? A algo que es fisiológicamente comprobado.
Sí, y además que todas vamos a pasar. Todas. O sea, al final la menopausia, cuando llega la menopausia, que bueno, es el cese de la menstruación, no es una enfermedad, no es que nos enfermemos. Pueden aparecer enfermedades, que si quieres ahorita las tocamos. Sí, sí, sí. Pero ahora sí vámonos a la parte de la alimentación. ¿Cómo influye lo que comemos durante esta etapa?
En esta etapa hay muchos cambios fisiológicos que tienen que ver con la manera en que comemos. Es decir, por una parte, estos cambios fisiológicos van a requerir ciertos alimentos y cierto tipo de nutrimentos, pero también el estilo de vida, como dices, marca una menopausia más llevadera que una no tan llevadera. O sea, hay estudios, por ejemplo, que demuestran que las personas que tienen más masa muscular, que las personas en la dieta mediterránea, que consumen más antioxidantes, que las personas que consumen menos procesados, que no fuman, que no toman alcohol, tienen mucho menos síntomas y signos de una menopausia, digamos, como fea, ¿no? O sea, lo que comemos, la actividad física que tenemos, lo que trabajamos emocionalmente, tiene que ver con cómo la vamos a pasar. Y afortunadamente, Fer, ya no nos tenemos que esperar como antes a que llegue. O sea, hay muchísimo que hacer antes de que llegue para que no la pasemos tan mal.
Oye, ¿la cuestión genética tiene que ver? O sea, si a mi mamá la pasó mal, ¿yo la voy a pasar mal?
No necesariamente, porque heredas la predisposición. Pero hay que recordar que hay dos cosas. Uno es el fenotipo y otro es el genotipo. El genotipo es todo lo que viene de genética. O sea, se están rompiendo la cabeza para ir en contra de la genética en muchos aspectos de investigación, pero hoy día no hay nada que la pueda modificar al 100%. Entonces, traes esa predisposición a tener una menopausia temprana, tardía, con bochornos, sin bochornos, con osteoporosis, sin osteoporosis. Y hay otra cosa que se llama fenotipo, que es todo lo de afuera. O sea, tú puedes heredar la predisposición, pero si comes bien, haces ejercicio, trabajas tus emociones, te va a ir mucho mejor que alguien que a lo mejor no traía esa genética, pero que no lo hizo de manera adecuada.
Fíjate, dijiste algo súper importante y hoy también ya hay evidencia que importa más el fenotipo, es decir,
es correcto,
todo lo que te rodea, que la genética.
O
sea, sí, también hay cosas que, o sea, algo que un factor no modificable es genética, pero qué bueno que dices eso porque, pues entonces sí podemos hacer mucho antes de, ¿no? ¿Y cuáles serían esos consejos antes de en la parte de alimentación? O sea, estamos hablando en edades de 30.
Uh-huh, uh-huh. 30, 50, que es cuando empieza. Ajá. Te voy a platicar primero qué es lo que hacen los estrógenos. O sea, es impresionante cómo a las mujeres nos regulan los estrógenos, el estradiol propiamente, desde que nacemos hasta que tenemos menopausia. O sea, son, yo digo que es como esta película de Intensamente donde están, ya sabes, todos controlando y los estrógenos son los que llevan la batuta, llevan el control. Entonces, durante toda tu época fértil, ellos están haciendo que produzcas con más facilidad masa muscular, que tengas buenos niveles de insulina, que tu corazón esté protegido. Y que la grasa se acumule de manera diferente, que tus neurotransmisores, que tengas buena producción de serotonina, benditos estrógenos. Llega la menopausia y a los estrógenos les bajas el switch.
O sea, ¿desde hasta la menopausia o antes de, en la peri?
En la peri lo que pasa, menopausia es cuando ya no produces estrógenos. Durante un año no tienes menstruación. Pero lo que pasa antes es, tú puedes seguir menstruando, las menstruaciones van cambiando en cantidad, en cómo se dan, pero una cosa es que tengas óvulos que produzcan estrógenos en cantidad, porque tenemos una reserva desde que nacemos, pero otra es la calidad de los estrógenos, que sí va disminuyendo. Por eso te dicen, no es lo mismo embarazarte a los 25 que a los 50. ¿Te puedes embarazar si estás menstruando? Claro que sí, pero los riesgos son mayores porque la calidad de los estrógenos es menor. Entonces, al ir cayendo la calidad de los estrógenos, tendiendo a que vayan a desaparecer, es cuando vienen todos estos pues problemas. Te decía, actúan a nivel sistema nervioso central, ¿no? Nos van a ayudar a controlar estos neurotransmisores, a tener oxitocina, serotonina, a regular el cortisol, entonces a tener mejor memoria, mejor concentración, hasta ahí todo va bien. Nos hace que produzcamos más insulina, o sea, los estrógenos tienen una relación directa en la producción de insulina. Entonces, cuando dejamos de menstruar, la cantidad de insulina empieza a bajar. Y esto que te deja más expuesta a síndrome de resistencia a la insulina, a diabetes, hay un mayor almacenamiento de grasa visceral, abdominal. O sea, empiezas a acumular grasa en zonas donde antes a lo mejor no había tanto, pero bueno, el sobrepeso es una de las principales consecuencias de la menopausia.
Aparte empezamos a engordar distinto, ¿vale?
Sí.
O sea, no es así como que engordes parejita. No, se te va la barriga.
Sí, todo como...
Se nos hace cuerpo de oruga.
Exactamente, no. Exactamente. Retienes agua, sí. Te sientes hinchada, ¿no? Y además hay dos cosas que me parecen interesantísimas. Cuando se van los estrógenos, automáticamente baja el gasto energético basal.
¿Y baja mucho?
Baja entre 500 y 1000 calorías.
¡Wow! ¡Es muchísimo!
Es muchísimo porque es lo que deberías de reducir en tu alimentación, ¿no? Es muchísimo, o sea, puedes gastar 500 calorías menos estando en menopausia o hasta 1000. Y por otro lado, tenemos un eje cerebro-estómago que modula la saciedad. Bueno, este también se descompone. O sea, nos da más hambre, comemos más, estamos más cansadas porque hacemos menos ejercicio, quedamos expuestas, los estrógenos son cardioprotectores. Los huesos también quedan más, la densidad baja. Entonces, por eso es importantísimo, Fer, tener una buena alimentación y hacer ejercicio. O sea, realmente perdemos músculo por minuto. Y tú sabes que ahora el enfoque del sobrepeso y de la obesidad, más que ir al adipocito y a querer bajar la grasa, es subir la masa muscular. O sea, decirle al miocito, que es la célula del músculo, ponte las pilas porque no importa lo que peses. Si tú tienes más músculo, vas a ser mucho más saludable independientemente del peso.
Fíjate qué bueno que hablas del peso porque seguimos casadas con la báscula y sí. Nos sigue preocupando el cuánto pesamos. Y la verdad es que las básculas, pues que se usen para cuando te venden las manzanas y las peras en el mercado. Porque yo creo que lo que ya tenemos que fijarnos es en la composición corporal. Y creo que ahí sería bueno que a las que nos escuchan, más que ver el peso de la báscula, váyanse a hacer una composición corporal. Hay muchos lugares donde te la pueden hacer. Digo, lo ideal, vayan con un nutriólogo, ¿verdad? Uh-huh. Pero si no, es ya como un estudio, así como saber tu glucosa, uh-huh. Qué porcentaje de grasa tenemos, porque nos puede evitar muchos problemas a futuro, ¿no? Que son Pues a ver, en esta etapa, Vale, tengo entendido que empezamos con mayor riesgo de infartos, por ejemplo.
Que el corazón queda más descubierto, se aumenta el colesterol, se aumentan los triglicéridos, las lipoproteínas de baja densidad. Cuando antes de la menopausia, los problemas cardiovasculares son mucho más frecuentes en hombres. Cuando llega la menopausia, les ganamos. Son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Como te decía, los estrógenos hace muchísimo. Y algo que me faltó mencionarte, Fer, que te va a encantar, es que se altera la disbiosis, la microbiota.
Sí.
Entonces, hay que tomar más fibra, hay que tomar prebióticos, probióticos, porque sabemos del eje intestino-cerebro y muchas veces podemos estar con psiquiatra, con psicólogo, haciendo ejercicio. Y si no tienes bien tu microbiota, no te vas a sentir bien.
Oye, y acabas de decir algo importantísimo que justo ya platicamos con el doctor Rafa López sobre esto, de emociones, y él dice que es el primer cerebro, el intestino, no el segundo.
Mira qué,
¿no?,
interesante.
Y tiene pues muchísima razón, pero cómo los alimentos están relacionados con la salud mental. Ajá. Y en esta etapa, hablando de disbiosis, que es ese desequilibrio en nuestras bacterias que hacen mucho por nosotros, pues imagínate si la alimentación no es la adecuada, eso va directamente a cómo nos vamos a sentir.
Exactamente.
Digo, más allá de la acumulación de grasa.
Sí, por supuesto. Que bueno, todo esto de la acumulación de grasa nos hace más propensos al tema cardiovascular, a la obesidad, a la diabetes, síndrome de resistencia a la insulina, pero pues bueno, seguramente han escuchado que en el intestino se produce la mayor cantidad de serotonina, ¿no? Que es esta hormona que nos hace sentirnos bien. Entonces, si nosotros tenemos mal una microbiota con alimentos procesados, con azúcares, con grasas trans, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo no va a producir por sí sola la serotonina. Entonces, tenemos que vigilar eso, tenemos que vigilar también. La menopausia es un proceso proinflamatorio. En general, todo esto que explico que está pasando, hay un proceso proinflamatorio. Entonces, y hay una mayor oxidación, como todo proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comer antioxidantes. Yo como siempre les digo, verduras de colores, las berries, el brócoli, la espinaca, los pimientos. O sea, si antes nos preocupábamos por comer más frutas y verduras, como bien nos dice, ahora tenemos que enfocarnos a comer más pescados, la proteína, Fer. Justo como baja nuestra capacidad de producir masa muscular, otra de las consecuencias es la sarcopenia, que es esta pérdida de masa muscular, que es propia de la edad adulta, pero en mujeres es mucho más común. Entonces, procurar comer buena fuente de proteína. O sea, si antes te comía, porque es 1.2 gramos por kilogramo de peso, que es bastantito. Si antes desayunaban dos huevitos, ahora meterle dos huevitos y claras, por ejemplo, ¿no? Si antes eran, yo no acostumbro a darles medidas, pero si comían 90, 100 gramos de carne, ahora comer 120, 100. O sea, aumentar la cantidad de proteína y, por supuesto, con carbohidratos integrales que tengan fibra, que no tengan azúcares refinados para que el músculo se pueda construir, y ejercicio de fuerza.
¿Y si aumentan esa cantidad de proteína, no aumentan también las calorías?
Sí, claro. Sí, hay que cuidar que sea una dieta hipocalórica, no hipocalórica.
O sea, si hipocalóricos, diles que es
menos calorías,
baja de calorías
de las que necesitas, porque ya hablamos que tu gasto energético basal, o sea, lo que tú gastas, digamos, de energía dormido, que es la necesaria para respirar, que tu corazón funcione y demás, está más reducido. Entonces, tienes que comer menos, pero esa es nuestra chamba como nutriólogos, para hacer de una dieta baja en calorías que tu distribución
rica en nutrientes
esté adecuada, con buena cantidad de proteína, buena cantidad de fibra, vitamina C, calcio, vitamina D, vitamina B, que lo podemos obtener desde mi punto de vista perfectamente.
¿Sin enchocharte?
Yo creo que sí. O sea, seguramente, por ejemplo, ahora que estuve leyendo sobre psiquiatría y nutrición, están utilizando dosis de creatina más alta de las recomendadas, están recomendando sí o sí probióticos, que los probióticos los puedes obtener de la alimentación, pero también los puedes obtener de afuera. Para los pacientes, que es muy común, siempre les digo, Fer, háganse estudios de laboratorio. O sea, tú no puedes entrar a un tratamiento nutricional o médico sin saber pues, cómo está tu vitamina D, cómo está tu insulina, cómo está tu glucosa.
Tus riñones.
Sí. Y ya nosotros, como nutriólogos, con base a todo ese panorama, entonces decirte, ¿sabes qué? Sí, la vitamina D está muy baja. Tienes que aumentar tu consumo de vitamina D, pero a lo mejor no te gusta el pescado, no te gusta el huevo, que eso pasa mucho cuando calculamos una dieta, puede ser necesario un suplemento, pero no cargar con la caja de la semilla de uva, el magnesio, el por si me da, ¿no?
¿Qué sabes de la granada? Que está muy de moda en durante la perimenopausia.
La granada tiene flavonoides. Todo lo que tenga pigmento rojo tiene flavonoides.
Pero los suplementos estos que venden de granada y...
Pues no me parecería algo que tendrías que comer si comes una dieta
rica,
equilibrada, rica en flavonoides, zeaxantina, taninos.
O sea, frutas de color rojo, morado.
De color rojo, exacto. No me parecería que lo necesitamos. Igual que el...
Capulines.
Sí.
Cerezas.
Todo eso lo podemos incluir, de acuerdo obviamente a nuestras necesidades y nuestra accesibilidad, ¿no? Porque esa es también otra. Mandan vitaminas y vitaminas y cuando llegan los pacientes me dicen, es que yo ya a las 11 de la mañana llevo 2,000 pesos, ¿no?
Sí, no, y además, digo, creo que, o sea, sí hay casos donde pueden ser recomendados, pero siempre, y aquí lo repito y lo repito, los suplementos tienen que estar prescritos.
100%.
Nada es 100% inocuo.
100%.
O sea, si hay como generales, hablabas de la creatina, que se me hace un súper suplemento, los omegas, ¿no? Difícilmente los obtenemos de la dieta, la vitamina D, pero fuera de eso, creo que mejor pues con alimentación.
Claro, claro.
Oye, vale, a ver, el abordaje nutricional, nos estás diciendo, hay que bajar las calorías.
Uh-huh.
Si antes mi requerimiento era de 2,000, probablemente ahorita va a ser de 1,500 uh-huh. o 1,200.
Uh-huh.
Pero esas 1,200 calorías tienen que ser ricas en estos nutrientes que nos estás diciendo. El calcio
debe de
provenir
de la dieta.
¿Entra?
Por supuesto, sí. Yo sí soy pro lácteos, pro leche, sardinas, bueno, brócoli, pero sobre todo la biodisponibilidad del calcio de los lácteos a mí me parece buenísima. Se nos complica con los veganos, con las y los veganos, pero hay que buscarle alimentos que contengan calcio preferentemente para obtenerlos de la alimentación. Y sí se puede... Si te organizas, si lo haces variado, si te vas al mercado y ves una variedad de frutas, variedad de verduras, que además son mucho más baratas, o sea, no necesitas ser una dieta que se base en salmón necesariamente. No,
ya dijiste sardinas y uh-huh. son una belleza uh-huh. de omegas y de proteína y de calcio uh-huh. también.
Los frijoles también, yo en prácticamente todos los menús, pongo frijoles, se me hace un súper alimento.
Las lentejas,
por
Oye,
supuesto.
A ver, ahorita pensando en los lácteos, yo soy pro lácteos también,
uh-huh.
y sobre todo lácteos fermentados,
uh-huh.
kefir, yogur,
uh-huh.
muy fan, pero uh-huh. también entiendo que hay personas vegetarianas
sí.
y que no consumen lácteos, o no les gustan o les caen pesados. Y está la opción de la leche de soya o la
Ajá.
bebida vegetal de soya. Es muy parecida en el perfil nutrimental a la de vaca, pero hay un issue ahí con la soya y la menopausia, perimenopausia.
Es correcto.
A ver.
Es interesante tu pregunta, Fer, porque lo que ayuda, sí ayuda a la soya, las isoflavonas de soya. O sea, se ha visto en poblaciones que las mujeres que consumen más isoflavonas de soya tienen menos signos y síntomas de menopausia.
Como las asiáticas,
exacto. Lo que no está probado científicamente y que incluso puede aumentar el riesgo de cáncer de mama son los fitoestrógenos, que
okay.
es diferente. Entonces, muchos suplementos para menopausia traen fitoestrógenos, pero la isoflavona de soya, lo que he oído, es una maravilla.
O sea, no preocuparnos. Y creo que así, aquí también cabe destacar que los productos de soya hay de todo, ¿no?
Uh-huh, por supuesto.
O sea, están...
De soya y de todo, ¿no? Uh-huh. Ver, como siempre, no guiarnos por el marketing, leer los ingredientes, como siempre les digo, sí la tabla, sí los sellos, pero te sorprendes de ver que un producto te lo anuncian como el elixir para el corazón o para la diabetes y lo volteas y ves los ingredientes y nada que ver, ¿no? Los sustitutos de azúcar, por ejemplo, que uno los ve y jura que no está comiendo nada grave y cuando los volteas, lo que menos tienen es stevia, lo que menos tienen es fruto del monje. O sea, sí creo que ir a un nutriólogo o nutrióloga, como decíamos al principio, es mucho más allá de quiero bajar de peso, o sea, es ayudarles y darles esta orientación accesible a todos los niveles que la gente puede elegir diferente, incluso gastan menos.
Y te cambia la calidad de vida, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Porque la alimentación, digo, lo empezamos diciendo antes de grabar y grabando, que es la base de todo y pues puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga.
Exacto. Y que como te decía, Fer, ahora ya hay estudios que lo demuestran. O sea, antes no se estudiaba, como bien dices, este tema. Ahora, qué maravilla que no solo sepamos a través de la alimentación, del ejercicio, cómo prevenir lo que ya sabemos, enfermedades del corazón, pues bájale al sodio, bájale a las grasas, diabetes, bájale al azúcar, te estriñes, auméntale a la fibra. O sea, que puedas prevenir una menopausia terrible, discapacitante. Eso me parece interesantísimo. O sea, yo les digo, si hubiéramos hace 10 años, nos hubieran dicho lo que tenemos que hacer para hoy estar más saludables, agacharte, pararte, no tener que estar tomando suplementos, porque eso significa que algo está fallando en la alimentación. Entonces, si de aquí nos están diciendo todo lo que podemos hacer para los próximos 10 años estar ahora sí que perfectas, articulaciones, el dolor articular es uno de los principales síntomas, el insomnio, por supuesto, estaba leyendo que hasta se asocia algo que se llama frozen shoulder, que hombro congelado, que es frecuente en las mujeres con menopausia.
¿Y eso qué es?
Que tienen un dolor, muy fuerte y que no pueden hacer el hombro hacia atrás y hacia adelante. Es muy común. Sí, lo acabo de leer y dije qué afortunados que tengamos esta relación. Por eso hay que hacernos estudio tiroides, perfil hormonal, química sanguínea, porque a lo mejor se la viven con 10 traumatólogos y resultaba que el problema era menopausia.
Claro. Vale, es un súper tema. A ver, yo no quiero dejar de preguntarte los alimentos que consideras. Entiendo que ningún alimento es mágico, pero los mejores alimentos durante esta etapa.
Yo diría mucha proteína de alto valor biológico. Esto quiere decir proteína animal, pescado, pollo, huevo, lácteos. Si no comen estos productos, buscar la alternativa: frijoles, garbanzos, habas, lentejas, nueces, almendras. Por supuesto que también soy fan de las grasas vegetales, si es aceite que sea líquido, el aguacate, las aceitunas. Ya decía yo, un buen plato de verduras, porque no sé si te pasa, Fer, pero cuando les preguntamos a los pacientes que sí comen verduras y nos dicen que sí, se van a que comen lechuga, jitomate y pepino, ¿no? Unas zanahorias a lo mejor a media mañana. Entonces, como decías hace rato, entre más colores, entre más pigmentos, vamos a tener más antioxidantes de todo tipo. Las plantitas producen sus propios antioxidantes y por eso los tenemos que tomar de ahí. Proteína, antioxidantes, grasas vegetales, por supuesto calcio. Ya decíamos de los lácteos, del brócoli, de las sardinas, del yogurt.
Las semillas.
Las semillas también. Sí, la chía. ¿Y qué otra cosa pondría yo? Y fibra. O sea, fibra, alimentos integrales, suficientes frutas. Y sí vigilar, sobre todo hablando de este tema de que se afecta la insulina, que se afecta el páncreas y la regulación de glucosa, vigilar el índice glucémico del día. Esto quiere decir tener un orden en la alimentación donde hayan proteínas, donde hayan carbohidratos, donde si es necesario metamos colación, o sea, ordenarnos en la comida y hacer esto pues un poco más llevadero.
Con estructura.
Es correcto.
Y yo, para mí, mi alimento favorito, creo que ayuda mucho, sin ponerlo como mágico, pero los nopales son una
los nopales.
Belleza en cuanto a fibra, en cuanto a antioxidantes.
Sí.
Estreñimiento, se me hacen, y las sardinas. Nopales y sardinas, vale. Oye, ¿y si alguien quiere ir a consulta contigo?
Gracias, Fer. Estoy en redes sociales como nutrióloga Valeria Rubio, tanto en Instagram como en Facebook. Tengo el podcast en Spotify, que así se llama, Nutrición con Valeria Rubio. Yo estoy en Guadalajara, ahí tengo el consultorio y doy ahí las consultas presenciales, pero también doy
consultas en línea.
Mm-hmm. Sí, sí.
Ahí está, para que te consulten y te ayuden.
Gracias,
si estás,
Fer,
en esta etapa, pues te ayuden a armar este plan,
sí,
y mejorar la calidad de vida, porque no nacimos para sufrir.
Claro que no, claro que no. Y algo que nos preocupa, querramos o no, a las mujeres, es el tema del aumento de peso, y yo creo que se puede prevenir también con una buena rutina de ejercicio.
Sí, y con alimentación,
por
evidentemente.
Supuesto.
Pues yo te voy a estar etiquetando ahí en mis redes sociales.
Gracias,
para que te consulten. Y bueno, ahí síganla también en su Instagram. Sigan este podcast, está disponible en todas las plataformas de audio, en YouTube. Este año cumplimos 10 años,
muchas
ya les contaremos las sorpresitas. Estamos pensando hacer cositas con los que han estado desde hace 10 años, con esos escuchas que han estado ahí desde 2015, pues haremos ahí cositas. Muchas gracias, Vale.
Gracias a ti, Fer, te felicito de verdad por todo lo que haces, pero sobre todo, creo que cada vez hay menos nutriólogas como tú que hablen de manera honesta, que hablen basados en ciencia, con quien podamos tener una alimentación y una información confiable. Entonces, me encanta tu podcast, Fer.
Muchas gracias,
Replíquenlo mucho, que lo reproduzcan mucho y que lo compartan.
Muchas gracias, gracias, Vale. Gracias, Peter.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.